Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga en esta noche, esta oportunidad que Dios nos da tan especial de poder recibir su palabra, de poder recibir nuevamente el consejo, pero en esta oportunidad poder recibir, hermanos, lo que significa la garantía, la seguridad para poder entrar en la vida eterna. Hay un tema en esta noche que con todo temor, con todo respeto, con toda reverencia, a la palabra y a las promesas de Dios, y el tema es, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Cuando yo estaba pensando en el tema, hermanos, qué delicado. Qué delicado es, y a la vez tenemos que trasladarlo, así como establece la palabra del Señor. Así es que, la palabra del Señor, vamos a confirmarlo en esta hora, Romanos capítulo 8, versículo 9 dice así: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En esta semana creo, hermanos, que hemos tenido la oportunidad de recibir la palabra de Dios, hemos tenido la oportunidad de recibir, el domingo recibíamos la enseñanza, alcanzando la promesa en el tiempo actual para poder entrar a la vida. Y el día martes pues también escuchábamos ahí el estudio que fue lo que se transmitió por todos los centros de estudio bíblicos acerca de ser testigos del Espíritu Santo, ser testigos del poder de Dios. Bien, esta noche, bueno, el día miércoles también recibieron la palabra, pero hoy, hermanos, quiero, con ayuda del Señor, poder trasladarles qué es lo que nos garantiza poder entrar un día al cielo. Muchos aspirantes hay para poder entrar a la vida eterna. Muchos que anhelan poder entrar al cielo, y el anhelo es bueno, pues. Un joven rico le dijo al Señor, le dijo: Señor, ¿qué tengo que hacer para entrar a la vida eterna? Viene el Señor y traslada de una forma las características, los requisitos para poder entrar a la vida eterna. Pues en esta noche también, hermanos, quiero trasladarles con la ayuda del Señor. Mientras estemos en vida, mientras estamos militando en esta carrera, ¿saben, hermanos, cuál debe de ser nuestro anhelo más grande? ¿Cuál debe de ser nuestro deseo? ¿Cuál debe de ser lo que nosotros debemos de buscarlo como debe de ser? Y es precisamente tener el Espíritu Santo en nuestra vida. Porque si tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, hermanos, eso es parte de lo que Dios hoy deposita en nuestra vida para poder entrar a la vida eterna. Muchos aspirantes pueden haber, muchas personas pueden desear. Por eso dijo un día el Señor Jesucristo: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, pero ahí estuvimos, Señor. Ahí escuchamos tu palabra. Ahí estuvimos presentes, Señor, queriendo escuchar tu palabra. Comimos ahí en las plazas, ahí estuvimos, pero el Señor les va a decir: no los conozco. ¿Por qué no los conoce? Sencillamente porque nunca llegaron con ese sello de garantía para poder entrar a la vida eterna. El apóstol Pablo, entonces, hermanos, a través de estos versículos que acabo de leer con ustedes, manifiesta y revela precisamente cuando alguien tiene el Espíritu de Cristo. De una forma tan claro, porque algunas veces preguntan los hermanos, y dice: hermano, ¿y cómo sé yo si tengo el Espíritu Santo en mi vida? ¿Cómo sé yo si ya fui bautizado con el Espíritu Santo? Yo quiero decirles lo que les decíamos el día domingo: tiene que haber una experiencia sobrenatural, definitivamente. Y jamás las experiencias van a ser igualitas, porque nosotros no podemos pensar que experiencia que tuvo tal hermano o tal hermana o tal familia va a pasar lo mismo conmigo. No, no, no. Todas las experiencias en Dios de ser bautizados en el Espíritu Santo son experiencias totalmente diferente, pero surge algunas veces, hermanos, la inquietud y preguntan: ¿cómo sé yo si tengo el Espíritu Santo en mi vida? La palabra del Señor nos aclara todas estas dudas, estas inquietudes, y por eso vamos a tener algunas lecturas en esta noche. Dice aquí, versículo 9: mas vosotros no vivís según la carne, un aspecto tan práctico en la vida, según la carne. Cuando alguien tiene la visión únicamente a lo terrenal, a las cosas carnales, pues definitivamente aún no tiene el Espíritu de Cristo. Cuando alguien solo piensa en las cosas de la carne, va tras las cosas de la carne, su inclinación es tras las cosas de la carne, definitivamente revela la verdad que enseña la palabra del Señor. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Puede ser alguien muy aspirante, puede ser alguien con buenos anhelos, con buenos deseos, inclusive lo que les decíamos, puede bautizarse en agua, puede tener un arrepentimiento, pero únicamente puede quedar ahí. La palabra del Señor nos enseña que después del bautismo en agua, después del arrepentimiento, debe de existir una conversión y buscar el bautismo en el Espíritu Santo. Eso debe ser el anhelo de todo creyente, tener el Espíritu de Cristo. Voy a leer más adelantito, siempre en el libro de Romanos, ahora capítulo 8, siempre en el versículo 20. Oigan lo que dice aquí. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Quiero enfocar en esta noche, hermanos, a todos los que seguimos la doctrina de Cristo y somos bautizados por el Espíritu Santo. Yo quiero decirles en esta noche, hay algo glorioso que se acerca. Hay algo preciosísimo que se acerca para la vida de cada uno, y es precisamente la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ahora, oiga lo que dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. ¿Por qué razón? Por tanta destrucción, por tanta maldad. Ya se imaginan ustedes, hermanos, ¿Qué es lo que logra sentir la creación cuando el hombre lo destruye, lo acaba? El hombre está acabando con todo. Entonces, dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Diga lo que, qué promesa tan grande. Para poder entonces, hermanos, ser adoptados legalmente como hijos de Dios. No cualquiera puede llamarse hijos de Dios. Puede alguien decirlo, pero con decirlo no garantiza, hermanos. Alguien podría decir, sí, yo soy hijo de Dios, pero eso no garantiza, eso lo tiene que decir Dios. Él es el que tiene que decirlo. Entonces, pero la forma en que él lo dice es sellándonos con su Espíritu. Por eso dice aquí, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Aquí hay dos aspectos muy importantes. La adopción es que nosotros podamos ser hijos de Dios legalmente, con todo y los derechos. Pero eso, la adopción, solo Él puede adoptarnos. Así, ya legalmente. Entonces, y la forma que Él lo puede hacer es sellándonos con su Espíritu Santo. Póngale mucha atención a eso, porque esto es muy importante. Y también habla de la redención de nuestros cuerpos. Aquí habla precisamente, cuando estaba escudriñando esto, precisamente cuando aquí habla de la redención de nuestros cuerpos, todo enfoca hacia la salvación. Hacia eso enfoca todo. El ser redimidos. La redención de nuestros cuerpos, cuando habla precisamente de esa salvación. Pero ¿qué nos garantiza a nosotros realmente? Vuelvo otra vez con lo que les decía, para poder tener acceso, para poder tener derecho a la vida eterna, ¿qué nos garantiza? Únicamente, hermanos, esto que acabo de leer con ustedes. Pero lo vamos a seguir entendiendo más, por ejemplo, aquí en el libro de Efesios, el apóstol Pablo no lo aclara de una forma más comprensible. Efesios capítulo 4, versículo 30, y dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Oiga lo que, la forma que traslada el apóstol Pablo aquí, que nosotros no debemos de contristar al Espíritu Santo, que es precisamente, dice: y no contristéis al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Nuestra carrera sobre esta tierra es tan temporal, hermanos. Nuestra existencia sobre este mundo es tan temporal. Pero ustedes y yo debemos de llevar un sello, una marca, bien identificado, para que en aquel día, el día de la redención, porque la palabra del Señor habla aquí del día de la redención, como que dice, el día que podamos entrar todos a la vida eterna, que podamos entrar todos a la eternidad. Pero ¿quiénes todos? No todos, perdón, hermanos, pero no todos los que están asistiendo dentro de un templo, no todos los que están asistiendo dentro de una casa de adoración, no todos podemos tener bonitos nombres. Así como se lo digo, podemos tener bonitos nombres, bonita identificación según la ley de Guatemala, pero puede ser nombre nada más. Pero yo quiero decirles qué es lo que nos puede garantizar llevar como sello para poder entrar a la vida eterna. Dice aquí: y no contristéis al Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso de contristar al Espíritu Santo? Hablaba el domingo que si alguien, su anhelo es ser bautizado en el Espíritu Santo, ahí estamos. Ya una vez ya bautizado en el Espíritu Santo, podemos tener un gran problema, y es eso: contristar el Espíritu Santo, entristecerlo. ¿Por qué razón? Porque cuando alguien empieza a hacer cosas malas, cosas fuera de la voluntad de Dios, empieza a actuar fuera de la voluntad de Dios, definitivamente se no tiene idea cómo se pone el Espíritu de Dios en la vida. Es increíble. Por eso dice: y no contristéis. Eso sí es una responsabilidad. Como quien dice, cuidémoslo. Ese tesoro que estamos recibiendo hoy, que no se borre de nuestra vida, ese tesoro, ese sello que estamos recibiendo hoy, que no se debe de borrarse de nuestra vida, dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Aquí habla precisamente del futuro. Voy a leer otro pasaje, Santiago, a ver qué nos dice aquí el apóstol Santiago, capítulo 4. Santiago capítulo 4, voy a leer ahora en el versículo 5. Voy a leer desde el versículo 4 para que podamos entender. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Almas adúlteras le llama precisamente la palabra del Señor aquellas vidas. Aquellas vidas que quieren hacer cosas buenas y también están haciendo cosas malas. Hay una mezcla extraña ahí en sus vidas. Como quien dice, sí, van a asistir a una iglesia, participan a una iglesia, pero también haciendo cosas malas, teniendo las cosas del mundo, teniendo el reflejo, la imagen, la sombra del mundo sobre sus vidas. Por eso es tan delicado el camino del Señor, hermano. Tener la sombra del mundo, tener la imagen del mundo, todo lo que es el mundo, tener eso en la vida de alguien que asiste dentro de una iglesia, se le llama como una alma adúltera. Tremendo. Es que son verdades que no los podemos quitar en la palabra del Señor. Dice entonces: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? Oiga lo que dice. El Espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Oiga lo que dice. O sea, ¿qué quiere decir eso? El Espíritu que Dios ha depositado en los que van a ser salvos, realmente van a tener algo tan especial en su vida, se van a dedicar a servir a Dios, se van a dedicar a llevar una vida entregada a Dios, van a dedicarse a llevar una vida consagrada a Dios, van a llevarse una vida santa a Dios, van a dedicarse a llevar una vida agradable ante los ojos de Dios. Qué fácil entender esto, pero a la vez qué complicado de vivirlo. Porque cuántas personas, ¿no?, que son aspirantes a la vida eterna, llevan dentro de sus corazones odios, rencores, amarguras, inconformidades, pecados, contaminaciones que hay precisamente en el mundo. Así no se puede llegar a la vida eterna. Por eso es de que Dios hoy nos da la oportunidad para prepararnos todos. Sí. Todos debemos de prepararnos para que en aquel día no llevemos la sorpresa más grande, que el Señor vaya a decirle a todos los que lleguen a la puerta, va a decir, no los conozco. No. Hoy tenemos oportunidad para prepararnos. Qué misericordioso es Dios. Qué bondadoso es Dios. Nos da tiempo, nos da espacio, nos da las oportunidades, nos da de su poder, nos da de todo para que podamos prepararnos. Por eso de que a Dios hay que amarle, porque Él es el que lo hace todo en nuestras vidas. Quiero leer otro pasaje, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19. Dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, o sea que no todos son de Dios. Entonces, pero el fundamento de Dios, dice, está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es que, hermanos, quiero decirles una de las grandes verdades. En aquel día muchas personas sí van a querer entrar al cielo. Sí van a querer entrar a la vida eterna. Sí van a querer entrar a las moradas eternas que Dios ha preparado para los que le aman. Está bien, pero la oportunidad de prepararnos es hoy. Ahora es la oportunidad, no va a ser hasta en aquel día. Hay personas que dicen que todos somos hijos de Dios. Depende de quien lo diga. Si lo dice alguien que anda en malos pasos, pues yo cuestionaría y dudaría de su afirmación o de lo que dice. Pero si lo dice alguien que de verdad lleva una vida entregada a Dios, lleva una vida consagrada a Dios, lleva una vida que como establece Dios a través de su palabra, le digo, correcto, va por buen camino, siga adelante, no se detenga. Pero si lo dice alguien que no se le ve por ningún lado la santidad, el temor a Dios, la reverencia a Dios, déjeme decirle, mejor no se engañe. Mejor está a tiempo para poder reflexionar y cambiar lo que Dios quiere que tiene que cambiar en su vida. Por eso dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. ¿Para qué sirven los sellos? Bueno, había que entenderlo de muchas maneras. Por ejemplo, lo que les puedo mencionar es, usted va a hacer un trámite en alguna institución de la capital, definitivamente, si no sellan sus documentos, no tiene validez. Sí, no tiene validez. De igual manera, si usted viene, pensemos, podríamos pensar, sello es casi que lo mismo que una firma, pero ya, una firma. ¿Qué pasaría si usted viene y quiere sacar una licencia para conducir un vehículo? Viene usted, hace todos los trámites y todo eso, y donde le hacen todos los exámenes, en el departamento donde hacen todos los exámenes, no le firma la persona autorizada para eso. Pues usted puede llegar con los documentos y, bueno, aquí vengo por mi licencia, quiero no se lo van a dar porque no lleva la firma, no lleva el sello. Pues saben ustedes que exactamente lo mismo va a pasar, hermano. Si no lleva firma en su alma, en su corazón, su vida, hermano, no se va a poder entrar a los cielos. Por eso es de que el camino de Dios es de mucho compromiso, hay que cerciorarse bien. Ahora que estamos, que tenemos los pies sobre la tierra, como decimos, hoy que podemos razonar, hoy que podemos evaluar, hoy debemos de cerciorarnos bien sobre lo que estamos haciendo, para no desperdiciar nuestro tiempo. Y eso que dicen que solo usted levante la mano, usted sea salvo y repita conmigo esta oración. Hermano, usted puede repetir la oración, usted puede levantar la mano, usted puede cantar himnos, puede predicar, puede ser amigo del pastor, puede ser, pero si no lleva la firma autorizada para poder entrar al cielo. Qué delicado es. Hay que buscar ese sello. Ahora que habla aquí el apóstol Pablo, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Oiga esto. O sea, los que son suyos se refiere a lo que es la familia espiritual, a ese cuerpo espiritual de Dios. Conoce, por supuesto, conoce el Señor a quiénes son los que le pertenecen a Él. Por eso es que no todas las iglesias van a ser salvas. Y es más, decirles, Dios no salva iglesias. Dios salva individuos. Dios salva personas. Por eso es de que es importante buscar ese sello que habla la palabra del Señor para poder entrar la vida eterna. Voy a leer otro pasaje. 2 Corintios capítulo 1, voy a leer ahora en el versículo 20. Oiga lo que dice, porque todas las promesas de Dios son en él sí. O sea, ¿y qué promesas? ¿A qué promesas nos estamos refiriéndonos en esta noche cuando estamos hablando? Pues a esa promesa para poder entrar ya a la vida eterna. El domingo hablaba de la promesa, precisamente que hay que alcanzarlo hoy, y es el Espíritu Santo, es la continuación del tema, pero lo que les decía es aquí la promesa para poder entrar a la vida eterna. Por eso dice, porque todas las promesas de Dios son en él sí, y en él amén. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. ¿A qué se le llama unción? Unción precisamente es ese sello, hermanos. Aquí creo que el apóstol Pablo le da otra connotación, otro nombre. Se le llama ungir. El que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado. Oiga lo que dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Qué es eso de arras que habla aquí la palabra del Señor? Dice aquí nos ha sellado y nos ha dado las arras. ¿Qué son eso? ¿Qué es eso de arras? Pues arras se menciona aquí, pero habla precisamente de la garantía para poder entrar al cielo. ¿Qué quiere decir eso? No se va a definir hasta en aquel día quiénes van a ser salvos y quiénes van a ser condenados. No va a ser hasta en aquel día, hasta en el juicio del gran trono blanco. No va a ser hasta en aquel día. Eso va a ser desde ahora. Desde ahora puede ir alguien bien definido, bien marcado su ruta, bien trazada ya su ruta. Ah, por supuesto, así como los malos. Dice el apóstol Pedro que los malos, a los cuales también ya estaban destinados para esta condenación, o sea, también los que van a ser condenados ya estaban bien destinados, su destino ya estaba bien definido, que van a ir a una condenación. De igual manera, hermanos, los que van a entrar a la vida eterna, a la salvación, no va a ser a última hora que se va a definir, bueno, quién y no. Hoy en día, por eso dice aquí la palabra, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Qué es eso? Arras del Espíritu, una garantía, pues. Una garantía de que podamos entrar un día al cielo. Por eso les decía, cerciorarse uno, hermano, si uno tiene el Espíritu Santo en la vida de uno. Cerciorarse. Debemos de estar bien convencidos, si no, hay que buscarlo. Dios nos está dando tiempo. Dios nos está dando la oportunidad hoy de poder recibir esas arras, que es precisamente la garantía. Ahora, voy a leer otro pasaje en el libro de Efesios, capítulo 1. Fíjense que el apóstol Pablo habla precisamente de un acontecimiento que se va a dar en el futuro y que ahí vamos a estar presentes en ese acontecimiento. Póngale mucha atención a esto porque esto es muy importante. Voy a leer Efesios capítulo 1, versículo 9. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta, aquí habla de un futuro, ¿eh? Esta expresión hasta habla de un futuro, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Vean el plan tan perfecto de parte de Dios, que es tan maravilloso. ¿Y cuál es ese plan tan perfecto de Dios? Es esto. Dice que él se ha propuesto, dice aquí en el versículo 9, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. O sea, propuesto en sí mismo quiere decir cuando uno se propone hacer algo. Por decir algo, uno dice, bueno, me voy a proponer hacer esto, y uno se propone, ya tiene uno la visión, la mentalidad, qué es lo que uno quiere hacer. Pues de igual manera dice que Dios se había propuesto un plan tan perfecto, y es esto. Dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea que va a llegar un momento de que se va a cumplir un tiempo que ya Dios ha preparado, que Dios ya lo viene anunciando, un plan tan perfecto. ¿Y saben cuál es ese plan tan perfecto? De que un día el Señor va a cerrar las puertas de oportunidad. Así como lo vi. Hoy la oportunidad de poder entrar al cielo, hoy la oportunidad lo tenemos, pero ¿saben ustedes que un día Dios lo va a cerrar? ¿Va a cerrar las puertas? ¿Ya no va a haber más oportunidad para la humanidad? Ahí se acaba todo, y es precisamente entonces Dios va a hacer la separación total. Pero saben ustedes de que lo que me impresiona y me impacta es esto, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así los que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Saben ustedes, hermanos, qué es lo que va a hacer Dios un día? Va a reunir, cuando dice, va a unir lo que hay en la tierra con lo que hay en el cielo. ¿Y qué es lo que Dios va a unir? La buena pregunta es eso. ¿Y qué es lo que Dios va a unir? qué es lo que va a sacar Dios dentro de la tierra y lo va a integrar al cielo para convertirse en un solo cuerpo, pues de reunirlo todo en Cristo, en ese cuerpo espiritual, qué es lo que Él va a sacar sobre la tierra. No va a sacar Dios pedazos de hierro, no va a sacar Dios pedazos de oro, no va a sacar Dios un poco de tierra, no va a llevarse árboles para los cielos, no hombre, no. Aquellas almas que fueron selladas mientras que estaban sobre la tierra, ¿cuál es la visión de Dios? Por eso de que alguien que ya tiene el sello del Espíritu Santo, su visión tiene que ser para la eternidad. Todo lo eterno. Ya. Su visión es otro. Va totalmente contrario a la visión de alguien que quiere vivir para este mundo. La visión entonces de alguien que ha sido sellado es totalmente diferente, porque lleva la mira de ser integrado un día en ese cuerpo espiritual que Dios tiene ya preparado, que Dios ya tiene planificado, de reunir lo que está en la tierra, así lo que está en el cielo, y convertirlo en un solo cuerpo espiritual. Ese es el plan de Dios tan perfecto. Y dice aquí entonces, y de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. Saben ustedes que dentro de lo que Cristo Jesús revelaba, lo que Cristo Jesús revelaba precisamente dentro de sus enseñanzas, por eso si usted le pone mucha atención a la lectura de las enseñanzas que Cristo daba, él decía de esta forma, porque le llevaron un día una oportunidad, una pregunta bien difícil, Señor, le dijeron, bueno, y en el cielo, en el reino de los cielos, entonces, ¿de quién va a ser esa mujer? Ya que siete hombres lo tuvieron, la ley de Moisés dice así, que debe de redimirse, y de hecho que así lo dice, pero ya en la resurrección, ya en la vida, ¿de quién va a ser la mujer ya que los siete estuvieron con ella? ¿De quién va a ser? Viene el Señor y dice, ustedes ignoran las escrituras y el poder de Dios. ¿Saben qué les estaba diciendo? No, hombre, pobrecitos, ustedes, su visión está únicamente en lo terrenal. Viene el Señor y dentro de lo profundo que Él habla, sus enseñanzas, viene Él y dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y para los que fueren dignos, oiga lo que dice el Señor Jesús, esas sí ya fueron palabras del Señor Jesús, nada inventado, nada exagerado en esto. Los que fueren dignos de alcanzar aquel siglo, dice. Ya ni se casan ni se darán en casamiento, porque serán como los ángeles. Oigan, a eso se refiere cuando el apóstol Pablo habla aquí precisamente, de reunir lo que hay en la tierra, en el cielo, para convertirlo en un solo cuerpo espiritual. Ya se imaginan ustedes qué perfecto va a ser aquí. Mientras otros en la condenación, mientras otros a la frustración eterna, otros a ser integrados en ese cuerpo espiritual. Tan perfecto que hoy no se puede hablar con detalle de lo que hay en el cielo. Entonces, a eso se refiere. Dice, y de reunir todas las cosas en Cristo y la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. Y en Él asimismo tuvimos herencia. Oiga lo que dice, tuvimos herencia. Aquí habla de pasado. El verbo aquí es pasado, tuvimos. O sea, como quien dice, venimos. De ahí venimos. O sea, vamos a ser integrados. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conocimiento anticipado, predestinado conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Oiga lo que dice, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, y en Él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ese sello que les expliqué, ¿Saben ustedes de que un día, Señor, yo también quiero entrar a las moradas, quiero entrar? Muéstrame tu sello. Eso es todo lo que va a hacer Dios. ¿Y qué sello si nunca lo tuvieron? Si nunca se esforzaron, si solo se dedicaron estando sobre esta tierra a pecar, a hacer cosas malas y a buscar vanidades, a buscar todo lo que hay en este mundo, ¿y qué sello van a poder llevar así? Entonces dice aquí, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, y en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Oiga lo que dice, dice, hasta la redención de la posesión. ¿Sabe qué es? ¿Qué es posesión, va? Como quien dice, vamos a ocupar de ese espacio, que vamos a ocupar de esa herencia. ¿Saben ustedes, hermanos, de que hay muchas personas que van a querer reclamar herencia un día? Sí. Van a querer reclamar herencia un día. El Señor únicamente va a decir, bueno, ¿dónde está tu sello? ¿Dónde está tu sello? Que sí tenés parte y arte, tenés parte dentro de... Si sos parte de los herederos, ¿dónde está tu sello? Va a decir Dios. Pues los que llevan el sello van a lucir, por decirles algo, voy a usar este término, van a lucir su anillo. ¿Verdad? Van a exhibir su anillo. Aquí está el Señor. Lo van a mostrar. Un término que estoy utilizando porque arras viene de eso, pues. Pero a lo que voy es esto. Muchas personas un día van a querer entrar al cielo, van a querer reclamar herencia, pero si nunca se esforzaron por agradar a Dios, nunca se esforzaron por hacer su voluntad, nunca se esforzaron por buscar esa llenura del Espíritu Santo, dice que las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Bueno, hermanos, como el tema de esta noche es precisamente eso, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Un tema tan comprometedor, hermanos, así como lo ve, tan comprometedor. Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Qué hay que hacer entonces? Lo que debemos de buscar, perseguir, anhelarlo, buscarlo, es ese sello, esas arras de garantía que el Señor le pueda darle a usted. Por eso, cuando habla ahí en el libro de Cantares, habla precisamente el Señor de esa manera, dice, muchas son las doncellas, muchas. Eso es una figura que habla ahí la palabra del Señor. Muchas son las doncellas, pero una es la amada mía, dice el Señor. O sea, ¿qué quiere decir eso? Muchas son las iglesias. Muchos son las organizaciones que van a querer entrar al cielo, pero una es la amada. ¿Y quién es esa amada? La que lleva precisamente ese anillo de compromiso con el Señor. Así es que, hermanos, que Dios les bendiga en esta noche. Espero que la palabra de Dios que nos sigue instruyendo, pongámosle mucha atención. Aquí no es un juguete. Aquí no podemos jugar a... Ah, sí, voy a la iglesia, sí, no. Voy a ver cuánto aguanto, voy a ver... No. No se trata de eso, inclusive. Alguien podría... Ah, yo no quiero ir a la iglesia porque me hicieron mal. Porque no sé qué. No. Está equivocado, señor. Está equivocado, hermano. Lo más correcto es... Póngale atención a su salvación. Póngale atención porque lo que hay que buscar son las arras de nuestra herencia. Para poder ser herederos de Dios un día, necesitamos llevar hoy el sello, ese sello para entrar a la vida eterna. Hermanos, que Dios les bendiga, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes y a seguir luchando, a seguir esforzándonos por lo verdadero. Buenas noches para todos. Amén.